Hola a todos y a todas, es un placer teneros aquí.
Hoy ha venido alguien muy especial que se merece un gran aplauso.
Gallega, licenciada en filosofía y activista con los derechos LGBTIQ+, con vosotros, Ángela Rodríguez, mejor conocida como PAM, secretaria del Ministerio de Igualdad y en contra de la violencia de género. Bueno, primero que todo, ya que hemos cerrado ahora mismo el tema pues, de lo que hemos estado hablando aquí en el patio, ¿qué opinas tú sobre todo esto? O sea...
Bueno, lo primero, quería daros la enhorabuena a todas las alumnas, alumnos y alumnes, pero también al profesorado que hace esto posible, porque, bueno, la verdad que estoy un poco emocionada. No puedo evitar llorar también porque pienso que cómo hubiera sido mi vida si a los 16 hubiera asistido a un espacio como este y probablemente mejor. Y entonces eso me hace pues, ponerme un poco triste porque creo que a muchas personas LGTBI les roban su adolescencia y creo que el hecho de que podáis estar aquí expresando esto es una cosa impresionante y habla de que el futuro de este país es diverso y es gracias a que las generaciones que vienen por detrás no tenéis miedo de esconder quiénes sois y lo habláis libremente y eso es impresionante, de verdad. O sea, que enhorabuena por lo que hacéis porque no paréis. No os avergoncéis nunca de a quién os gusta, ni cómo es vuestro cuerpo, ni nada por el estilo. Y de verdad pensar que lo que está ahí fuera es una vida por delante para vivirla y ser felices y que las personas LGTBI y con cuerpos diversos también nos merecemos ser felices, que no nos quiten eso, que es súper importante. Eso lo primero. Y del cine lésbico pienso que hay poco cine lésbico y que efectivamente yo recuerdo también, evidentemente cuando eres una mujer y te gustan las mujeres, yo soy bisexual y siempre dices, ay, por favor, que se enamoren, que se besen, estoy deseando que pase algo entre ellas y la verdad es que nunca pasaba, la mayor parte de series y películas que yo he visto como adolescente y como joven, nunca había relaciones entre mujeres, parecía que había relaciones entre mujeres, esa era lo que pasaba en mi época, yo recuerdo una serie que se llamaba Xena, la princesa guerrera, en la que claramente las protagonistas estaban enamoradas y nunca llegó a pasar nada, pero todo el rato había un shippeo en el que pensabas que en algún momento Xena iba a besar a Gabriel, pero nunca llegaba a pasar, porque entiendo que da vergüenza, ¿no? De aquella... hay como un episodio en el que se besaban, pero no tenían una relación, después de cuántas temporadas, era absurdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente hay una visión de las mujeres muy sexualizada, lo habéis expresado con una absoluta claridad y rotundidad vosotras, pero a la vez también... haría una reflexión que es importante, que es que las mujeres lesbianas y bisexuales también tenemos sexo. Que creo que eso, hay veces que parece que, ¿no? Que piensan que las mujeres cuando tenemos relaciones sexuales entre nosotras es que nos damos de la mano en una cama. Y yo creo que también es importante hablar con naturalidad, del mismo modo que se refleja efectivamente la sexualidad heterosexual, y estamos acostumbradísimas a verlo en películas, en series, en las redes sociales, cómo las personas heterosexuales se relacionan sexualmente y afectivamente con normalidad, también nosotras, ¿no? Y yo creo que no siempre tiene que ser una imagen delicada, que es lo que se espera de las mujeres. Las mujeres no siempre somos delicadas. A veces hablamos con un tono más agresivo, tenemos la voz más grave, tenemos un cuerpo más grande, tenemos el pelo corto, el pelo largo. O sea, que lo que se asocia a lo masculino y a lo femenino no necesariamente tiene que estar asociado a ser mujer o hombre, ¿no? Eso lo sabéis muy bien. Entonces yo creo que eso se refleja en las películas, está muy bien, pero desgraciadamente aún pasa muy poco, ¿no? Y muchas películas que vemos pues luego son criticadas porque tienen demasiado sexo, demasiado poco, porque no se atreven a reflejar una escena de sexo. Hay una peli que no habéis puesto que se llama Lisa y Marcela, que también está en Netflix, que es de Isabel Coixet, que es una de las directoras más famosas de nuestro país, y sin embargo la escena de sexo, Lisa y Marcela fueron las primeras mujeres que se casaron en España, en Coruña además, pero para casarse en la década de los 30 del siglo XX tuvieron que una de ellas fingir que era un hombre y vivieron así una gran parte de su vida pues fingiendo que efectivamente una de ellas era un hombre y la otra una mujer, hasta que las pillaron obviamente y pasaron cosas malas, no os digo más para que veáis la película, pero en la película cuando va a haber una escena afectiva o sexual, Isabel Coixet las pone tocando un pulpo a una playa. Pues claro, por no representar una escena sexual, porque es un poco difícil para una mujer heterosexual también pensar cómo es una escena entre dos mujeres, ¿no? Por eso es tan importante hablar de la diversidad, así que creo que falta mucho cine lésbico aún y estoy súper de acuerdo con el análisis que habéis hecho las compañeras, que no sé dónde están las que hablaron, pero enhorabuena por la presentación.
¿Por qué luchas contra el machismo y la homofobia? ¿Por qué, no sé, por qué lo haces?
Pregunta de base.
Pregunta de base. Bueno, yo creo que, desgraciadamente, porque lo he pasado mal por esas cosas. Y creo que le pasa a muchas mujeres que cuando empiezan a pensar cómo han sido las relaciones con algunos hombres, se han dado cuenta de que ellas no tenían la misma posición que ellos, ¿no? Y entonces eso te hace pensar, ¿y yo por qué como mujer, por qué no tengo la misma posición que los hombres? ¿Es que he hecho yo algo mal? ¿Es que me he equivocado? ¿Es que no me merezco los mismos derechos? Y en realidad esa posición, pues de lo que habla es que las mujeres y los hombres pues no siempre hemos tenido los mismos derechos a lo largo de la historia, ¿no? Recordad la época en la que las mujeres no podían ser reinas, que sigue pasando en España a día de hoy. Recordad también la época en la que nosotras, por ejemplo, que esta es la época de a lo mejor vuestras abuelas, mi bisabuela ya, al revés, que no podíamos sacar dinero solas del banco, que no podíamos salir a la calle solas, que no podíamos divorciarnos, que no podíamos abortar. Y a mí de pequeña me tocó en casa vivir una situación de violencia de género difícil que me hizo darme cuenta de qué era la violencia de género. Y no, yo no sabía qué era la violencia de género hasta que una mujer, que era amiga de mi madre, que era una abogada, me lo dijo. Eso se llama violencia de género. Recuerdo buscar en Google ese día por la noche qué es la violencia de género. Y siempre pensé, jo, qué pena que nadie me lo hubiera explicado antes, porque en realidad llevaba un montón de tiempo viviendo eso y nunca supe ponerle nombre. Por eso creo que también es súper importante que en espacios como los institutos se pueda hablar de que, pues, si un hombre te controla, te mira el teléfono móvil, te dice que no puedes hablar con ese hombre, te dice que no puedes ir así de guapa, que no te puedes pintar, que no te pongas minifalda, que no te lo puedes pasar bien. Todo ese tipo de comentarios que pueden acabar en cosas peores son comentarios que son machistas. Y ojalá nos enseñasen siempre desde pequeñas a reconocerlos, porque nosotras nos merecemos poder hacer lo que nos dé la gana y no vivir con violencia, ¿no? Entonces, al final decidí que quería dedicar mi vida a que no le pasara a tantas mujeres lo que me había pasado a mí. Que creo que es injusto, que está mal y que todas nos merecemos ser felices.
Que quería hacer un poco esta pregunta para saber un poco lo que piensas sobre qué crees que es el feminismo, o sea, ya sabiendo que es la lucha por la igualdad, o sea, ¿crees que tiene algún trasfondo o algo así? No sé.
¿Qué viene, perdón?
Que si tiene algún trasfondo el feminismo.
Sí, yo creo que el feminismo es una de las cosas más poderosas que puede cambiar la sociedad. Y fijaos qué diferente y lo ha conseguido el feminismo. Cuando yo estaba en vuestro lugar, en el instituto, bueno, no solamente es que no existía un espacio como este, sino que me enamoré de una de mis mejores amigas, nunca me atreví a decírselo, pero es que nunca escuché la palabra lesbiana con claridad, o sea, sabiendo lo que significaba lesbiana, hasta que estaba en la universidad. A día de hoy es impensable que alguien en secundaria o en bachillerato no haya escuchado antes la palabra lesbiana con total normalidad y que sepa lo que es una lesbiana. Y que sepa que también se pelearon los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o no binarias, ¿no? Creo que eso lo ha conseguido el feminismo. Y que a día de hoy es probablemente una de las cosas que hace que la sociedad sea mejor, ¿no? O sea, parece que suenan cosas vacías, pero no lo es tanto. Desear la paz, desear los mismos derechos para todas las personas, siguen siendo, desde luego, deseos muy poderosos y que nos hacen a las personas querer convivir mejor. Y eso para mí es el feminismo y creo que tiene todo el trasfondo del mundo.
Vale, luego yo también tengo una duda que no sé si es estúpida o no, pero ¿los chistes machistas se considera machismo como tal o es humor así negro, por así decirlo?
Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que los límites del humor terminan donde empiezan los derechos y los sentimientos de las otras personas. Y ahí hay muchos matices. Por ejemplo, si yo he sufrido, por ejemplo, homofobia y tú haces un chiste sobre homosexuales, es probable que a mí me ofenda mucho, ¿no? En cambio, otra persona que eso no lo haya vivido en sus propias carnes, pues le, incluso hasta se podría reír, ¿no? Pero también creo que es importante, respetando siempre que el humor acaba donde empieza, digamos, la necesidad de bienestar de la otra persona, hay que recordar también que el humor, pues, es una ficción, como la literatura también. Es decir, que no es lo mismo insultar que hacer un chiste. Aunque pueda parecer lo mismo, no es exactamente lo mismo. Y es una reflexión muy compleja, pero que creo que es importante empezar a hacer, ¿no? O sea, cuando vemos una película, cuando vemos, leemos un texto, ¿no?, en la clase de lengua castellana, pues evidentemente ahí se hablan de cosas que no son verdad porque son ficción, ¿no? El humor, aunque te recuerda a la realidad, no es exactamente la realidad, ¿no? Es una reflexión sobre la realidad. Y yo creo que es importante diferenciar una cosa de la otra, pero siempre, siempre, siempre teniendo presente que es importante que el humor acabe donde empieza el bienestar de los demás.
Hola, ¿se me oye, no? Sí. Hola, Ángela. Lo primero que quiero hacer es darte las gracias de corazón, porque no voy a tener ninguna oportunidad como esta de dártela, por lo que haces por el colectivo LGTBI y por las mujeres en este país. Así que gracias de verdad, lo primero que te quiero decir. Y lo segundo es que vemos en los medios, todos, profes y alumnos, lo que está pasando con la ley del solo sí es sí, ¿no? Los medios al final cuentan lo que quieren, no sabemos si es verdad, si no, si tiene razón este, el otro, te metes en internet, muchísima información también. Y yo te quería decir, si puedes, si nos puedes aclarar lo que está pasando un poco con este tema, que pues están reduciendo condenas a violadores, supongo que lo habéis visto todos y todas, a ver si salimos todos con una idea un pelín más clara de aquí. Muchas gracias.
Vale, lo voy a intentar, teniendo en cuenta la diversidad del público. Y te agradezco mucho las palabras de apoyo, porque están siendo, bueno, iba a decir días, pero no son días, ya son meses muy difíciles. Y bueno, se agradece mucho saber que, pues, que hay mujeres que al otro lado piensan como nosotras o parecido a nosotras o que entienden lo que estamos haciendo, así que de verdad que gracias. La ley de libertad sexual es una ley que surge, y esto sobre todo para que las más jóvenes lo recordéis, de cuando salimos a la calle a decir hermana, aquí está tu manada, o hermana, yo sí te creo. Recordaréis que esto fue hace unos años, igual algunas nos acordáis, pero seguro que las más mayores sí, porque muchas salimos, pues desde luego, muchas, seguro que en el instituto algo pasó también, o lo hablasteis esos días, e incluso fuisteis a alguna manifestación, ¿no? Porque fue bastante fuerte. Entonces lo que intentamos hacer es que lo que había hecho aquel juez de la sentencia de la manada no fuera posible volverlo a hacer, y modificamos para eso el Código Penal. Pero a la vez también dijimos, jo, es que no llega con que cambien lo que dicen los jueces, también hay que cambiar lo que la sociedad piensa de la violencia sexual. Porque un juez, al final, como un profesor o un médico, pues también es parte de la sociedad y también ha sido educado en un mundo en el que es relativamente frecuente escuchar como, bueno, si iba borracha es porque algo quería en el fondo. Bueno, si se volvía solo a casa es porque se lo estaba buscando. Ese tipo de comentarios que desgraciadamente los hemos escuchado en todas partes, incluso a veces nuestras madres, con el afán de protegernos, nos siguen diciendo no vuelvas sola a casa, cuando en realidad quizás el mensaje debería de ser a el hermano de esa chica, si ves a una chica sola por la calle, no vayas detrás, porque ¿qué coño estás haciendo? O sea, que seguimos nosotras trasladando ese mensaje machista todo el rato. Dijimos, vamos a hacer un montón de medidas que sirvan para hacer que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas, para que existan centros de crisis a los que puedan ir las adolescentes y mujeres que hayan sufrido una agresión sexual, para que existan protocolos, como lo que ha pasado en la discoteca de Dani Alves, por ejemplo, ¿no?, que había un protocolo y la chica que había sido violada supo a dónde tenía que ir. En fin, todas una serie de medidas que no tenían que ver con las penas, ¿vale? Estas medidas nos está costando un poco ponerlas en marcha, porque, pues por lo que sea, no todo el mundo piensa que sean las más importantes. Pero lo vamos a conseguir porque somos muy pesadas y bastante insistentes. Pero, ¿qué están haciendo los jueces con esa reforma que además se aprobó hace poquito en el Congreso de los Diputados? Pues no todos la están aplicando de la misma manera. Y, por tanto, ¿esto quiere decir que todos los jueces sean machistas y piensen que las mujeres...? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no es la primera vez que en España pues a los jueces les cuesta un poco más aceptar que los derechos de las mujeres avanzan. Pasó, fijaos, con la ley del aborto, que se aprobó en el año 2010, y aún ayer el Tribunal Constitucional ha dicho que la ley era constitucional. Les ha llevado 13 años. No está nada mal. 13 años es, no sé, una etapa educativa entera de cualquier persona. Es el tiempo que les ha llevado a los jueces darse cuenta de que las mujeres tenemos derecho a abortar en España. Hombre, yo creo que ya era hora, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando ahora también tiene que ver con que que es verdad que no están aplicando todos la ley de la misma forma y eso está haciendo que algunos agresores sexuales que llevaban años ya cumpliendo su condena, pues igual tienen que salir unos meses antes de la cárcel. Esta es una cosa que a nosotras nos preocupa mucho y nos fastidia mucho, porque no era lo que queríamos conseguir. No estamos de acuerdo con la interpretación que están haciendo los jueces. Y en cualquier caso, y aunque vamos a seguir trabajando insistentemente para que haya medidas de educación sexual, para que haya teléfonos a los que llamar si sufres una agresión o un centro de crisis al que ir si sufres una agresión, si hace falta cambiar alguna cosa en la ley para que los jueces entiendan que no hay que preguntarle a una mujer si se resistió, sino si quería tener esa relación sexual, pues lo vamos a hacer, porque también creo que hay una cosa que en España no es habitual en la política, pero que yo creo que nosotras, aunque mucha gente diga lo contrario, no tenemos problema en hacerlo. Yo he pedido perdón varias veces por cosas que me he equivocado y creo que eso está bien, que sobre todo las que estáis aquí, que sois más jóvenes, lo sepáis. Pedir perdón está bien, porque nos equivocamos todas, las políticas también nos equivocamos y yo creo que, bueno, pues si hay una cosa que está mal hecha, pues habrá que arreglarla y si no estamos de acuerdo, habrá que decirlo también y no pasa nada por decir que no se está de acuerdo y no pasa nada por tener que arreglar una cosa que pueda estar mal hecha. Así que ahí estamos, no sé si se entiende un poco, pero...
Que yo te quería, bueno, preguntar, quería decirte que qué mensaje lanzarías tú si, por ejemplo, tuvieses un caso de una amiga tuya o lo que sea de que está sufriendo, no sé, maltrato o machismo o algo así.
Pues, desgraciadamente, eso nos pasa a muchas. ¿A quién no, de las que estemos aquí, nos ha llegado una amiga o una amiga de una amiga o una amiga de una amiga de una amiga o de nuestra madre o de nuestra prima que ha sufrido una situación que es de machismo? Yo creo que lo más importante es, como en cualquier problema en la vida, decirle que estás ahí y que lo que necesite la vas a acompañar en lo que necesite. No podemos pedirle a las víctimas que sean las más fuertes en todo el momento y no podemos pedirle tampoco a las víctimas que hagan todo bien. A lo mejor necesita más tiempo para poderlo contar, a lo mejor necesita más ayuda. Y lo segundo que diría es que hay muchos recursos a disposición. Entonces, si es una cosa que está pasando en el ámbito educativo, evidentemente hay que pedir ayuda al profesorado o por ejemplo, me imagino que habrá un psicólogo o una psicóloga en el instituto que desde luego podrá apoyar en esto, o el jefe de estudios o al director. Y también, desde luego, si es una cosa que sucede fuera y es una persona adulta la que lo está sufriendo, una mujer adulta, existe un teléfono que es el 016, que además quiero deciros que se puede escribir por WhatsApp. Y esta es una medida que yo creo que ayuda mucho a la gente más joven, porque yo ya soy de esa generación que odia hablar por teléfono, que salvo que me llame Irene Montero o mi madre, no cojo el teléfono. Y por tanto solamente utilizo WhatsApp y Telegram, Instagram y TikTok. Y el 016 también existe por WhatsApp y es el 600-016-016. Y ahí se puede escribir para pedir ayuda, tanto si tú eres la víctima como si la víctima es una amiga tuya. Y pedir ayuda quiere decir que te dan información, que te dan apoyo psicológico y contención emocional por si en ese momento lo estás pasando súper mal. Y te pueden decir cuáles son los siguientes pasos. Así que 600-016-016.
Hola. Me llamo Laura, encantada. Y sobre el tema de la ley solo sí es sí, te quería preguntar que si de verdad tú piensas que una persona que ha estudiado para eso, para ejercer la ley, más luego ha hecho una oposición durante todos esos años que ha estado, está aplicando ahora la ley mal, cuando han sido muchísimos, unos 300 y pico personas que han sido favorecidas con esta ley. Y justo ayer se anunció en las noticias que el PSOE ya ha reconocido que se ha hecho mal porque se debería haber hecho, se debería haber hablado con expertos que ya dijeron que esta ley no iba a funcionar. Entonces, pienso es eso, que si de verdad piensas que es por los jueces que han estudiado para esto.
Sí, claro que lo pienso y yo creo que además es fácil entender. Por ejemplo, no creo que al profesor de educación física de este instituto se atreva a dar la clase de matemáticas. Yo podría daros una clase de filosofía, pero me la tendría que preparar, a pesar de que he estudiado filosofía. Pero no me atrevería en ningún caso a dar una clase de lengua castellana. ¿Eso me hace a mí menos tonta? No. yo soy muy inteligente y soy una mujer muy segura de mí misma, pero de las materias en las que yo sé y las que he estudiado. En cambio, respeto que haya otros profesores que sepan otras materias. La violencia sexual es un ámbito en el que no existía especialización judicial. De hecho, aún la vamos a hacer. Entonces es normal, que especialización judicial quiere decir que tú además de como juez estudias la carrera de derecho y luego la oposición, efectivamente, pero todo el contenido relativo a la violencia sexual es una especialización. Tú como juez te puedes especializar, por ejemplo, en ser un juez del ámbito penal o ser un juez de delitos económicos o de delitos contra la corrupción, un juez de narcotráfico, que han sido muy famosos en este país. Pero eso es una cosa y otra cosa es ser un juez de violencia sexual. Eso no existía en España. Lo crea la Ley de Libertad Sexual. Es la primera vez que va a haber jueces y juezas que solo se van a dedicar a la violencia sexual. Entonces, nosotras lo que estamos diciendo es, de la misma manera que no te gustaría que un otorrino fuese el que te mirase el estómago, o de la misma manera que no querrías que tu profe de matemáticas te diera la clase de lengua, pues entonces esperas que no quieres que un juez que no sabe de violencia sexual sea el que juzgue la violencia sexual. Porque, ¿qué pasaba antes? Y no voy a hablar, por ejemplo, del caso de la manada. Voy a contaros un caso del 2017 que estuvimos revisando ayer, que es bastante duro y me ayudó Irene Fugasti a encontrarlo. Es un caso de dos compañeros de trabajo en Foster Hollywood, ¿vale? En la cadena de restaurantes, salen, se toman unas cervezas, se fuman unos porros y él le dice que si la puede besar. Y ella dice que no, que pare, por favor. El tío insiste y al final él, están esperando los dos el bus para volverse a casa, la agarra, le da la vuelta y la viola en la marquesina del autobús. Yo creo que es claramente una violación, ¿no? O sea, es como ella dijo que no y él insistió y la forzó para hacerlo. Los jueces entonces lo que decían es, como no había lesiones porque ella se quedó paralizada, del miedo que le dio se quedó quieta, y eso le pasa a muchísimas mujeres cuando sufren agresiones sexuales, que se quedan quietas porque tu cuerpo se paraliza de terror, como le pasa a lo mejor a un perro, de la misma manera le pasa a un ser humano, cuando tienes mucho miedo te quedas paralizada. Y entonces es verdad que pues, la violación pasa, que tú no querías que pasara, pero tampoco hay mucha violencia. Simplemente ese hombre tiene una relación sexual contigo que tú no querías tener. Simplemente digo, no quitándole la gravedad, ¿no? Pues ahí los jueces decían que eso no era una violación, porque ella no se resistió violentamente a que eso sucediera, se quedó quieta. Y eso era lo que decía el Código Penal antes de la reforma que hizo la Ley de Libertad Sexual. Yo creo que es bastante fuerte que esto sea así, porque al final la Ley de Libertad Sexual, la ley solo sí es sí, precisamente lo que dice es, salvo que nosotras hayamos dicho sí, entonces es un no. No hay que oponer violencia ni resistencia para no tener una relación sexual. Tiene que haber una conversación normal entre dos personas que quieren acostarse, que es como sucede de manera natural, y yo creo que eso es importante. Y yo entiendo que hay un problema de nuestro tiempo, que son los bulos en los medios de comunicación. No todos los medios de comunicación han dicho lo que tú me estabas contando ahora. De hecho, no hay 300 excarcelados, ni muchísimo menos. No quiero generar alarma social con esto, pero no los hay, es mentira, eso es falso. O sea, no es verdad que haya cientos de excarcelados ni cientos de beneficiados. Hay algunos agresores que llevan cumpliendo a lo mejor una década, 15 años en la cárcel, que a lo mejor tienen que salir 6 años antes y con libertad vigilada, que es muy diferente. Creo que no ayudamos nada generando más terror a las mujeres que puedan tener miedo por esta situación. Y luego, además, la ley estuvo 3 años en tramitándose, la revisó el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Congreso, el Senado, todos los grupos parlamentarios, todos los ministerios, incluido el Ministerio de Justicia. Nadie dijo que podía haber un problema de rebaja de penas. Nadie lo advirtió. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y de repente, algunos jueces, porque la mayoría están aplicando bien la ley, algunos jueces, ninguno de ellos tiene especialización en violencia sexual, son profes de lengua y están haciendo matemáticas, de repente le salen mal los problemas de matemáticas. Pues igual tienes que aprender matemáticas para dar clase de matemáticas. Eso es lo único que nosotros estamos diciendo.
Bueno, yo quería también darte las gracias por tu trabajo, por haber venido a vernos. Creo que aquí hay muchas personas que son sensibles a los temas que tratamos aquí. Quería llevar un poco el debate, bueno, a ver qué propuestas se te ocurren para educación o para el día a día de institutos. Y bueno, los temas que tratamos son muy diversos, pero en estos meses pues, nos han ido apareciendo, por ejemplo, algo que parece un poco pedestre, el uso de los baños, los clásicos baños chicos y chicas. Hay propuestas muy interesantes porque una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que los alumnos nos llevan la delantera a los profesores y entonces, pues por ejemplo, ellos proponían que esto ya está obsoleto, ¿no? El baño de chicos y de chicas, ¿no? Había propuestas interesantes. Este año por vez primera, no sé si hemos conseguido un...
Estamos ahí,
un baño, ¿no?, que pueda ser utilizado para personas que no sientan cómodo, no se sientan cómodos o cómodas usando el baño de chicos o de chicas. También hubo una propuesta muy interesante, yo no sé si van a ir por ahí los tiros, de cabinas individuales, ¿no? Un espacio común con lavabos y luego cabinas de uso individual, y de esa manera no rompe un poco la, la dinámica. Queríamos preguntarte por esto. Las personas que vienen al aula Arcoiris nos dicen que este es un espacio de acogida, pero que luego encuentran espacios de rechazo y de homofobia en el instituto. Y hacían propuestas muy... Estoy resumiendo cuestiones que han salido. Hacían propuestas muy interesantes, como llevar a las clases contenidos, los contenidos que tratamos aquí y que no siempre aparecen, aunque en las tutorías intentamos que se reflejen. Pues, por ejemplo, aquí había una iniciativa del, del banco Arcoiris, ¿no?, que era un banco donde podía sentarse pues, cualquiera, era una manera de estar en el patio. Y nos llegó, que la iniciativa era buena, nos llegó que ese banco Arcoiris estaba vacío, pues porque era como una especie de estigmatización sentarse ahí o se le señalaba. Entonces, estamos contentos por las cosas en las que trabajamos, pero a la vez nos queda mucho trabajo por hacer. Mi pregunta va, va por ahí. ¿Qué puedes aportar o por dónde crees que puede ir alguna mejora en el futuro? Gracias.
Yo, lo primero, enhorabuena por todo lo que hacéis, ¿no? Porque a mí me parece, de verdad, que me parece impresionante. O sea, ojalá cualquier espacio de centro de trabajo de adultos tuviera tan claras estas cosas. No creo que se dé. No es lo que yo he vivido en mi experiencia, ni en la política, ni en cualquier trabajo, desde luego. Creo que los adultos aún tenemos mucho que aprender de, la, de las generaciones que vienen por detrás en ese sentido. Por ejemplo, sobre los baños. Yo creo que, fíjate, que se ha estigmatizado mucho el problema de las personas trans en los baños o mezclar chicos y chicas, ¿no? Y, sin embargo, yo la experiencia que he tenido siempre es que me daba más vergüenza el hecho de ser gorda que no que me gustasen las mujeres. Quiero decir que hay una parte de compartir el espacio, ¿no?, cuando te estás cambiando o vas a hacer pis o cualquier cosa así, o después de clase de educación física, que tiene que ver sobre todo con la diversidad corporal y no sé si tanto con la diversidad sexoafectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sensación? Y me vale para la reflexión siguiente, que quizás quien necesita más reflexionar sobre esto no son las que están en el aula Arcoiris, sino las que no están. O sea, esa es mi sensación de lo que yo me encuentro siempre, porque yo tengo muy claro, porque no me queda otra, que, pues que si eres gorda y además te gustan las mujeres, como me, se han reído tantas veces de mí en la vida y se siguen riendo todos los días de mí en las redes sociales, pues yo no me voy a reír de nadie por ninguna circunstancia como esta. En cambio, yo no sé si las personas heterosexuales o que tienen cuerpos normativos lo tienen tan claro. Entonces, pienso que además de tener espacios en los que viene la gente que está de acuerdo, que quiere apoyar o que forma parte del colectivo, intentaría pensar en espacios que necesariamente obligan a toda la comunidad a reflexionar. Porque efectivamente, si no es como que cada vez que creas una cosa así, te obliga a salir del armario otra vez. Y es agotador salir del armario. Ya hay veces que pienso, ¿yo por qué tengo que estar saliendo del armario todo el rato? O sea, yo no, o sea, quiero decir, ¿los heteros no se hablan de su vida sexual? No, nunca. En cambio, las personas LGTBI parece que tenemos que estar todo el rato y en plan de, no, no, es que soy lesbiana. Bueno, no, es que en realidad soy bisexual, que es como, ya, bueno, pero ahora estás con una mujer, ya, ya, pero también me gustan los hombres. O sea, como dando un montón de explicaciones, que es como si yo te pregunto a ti o a quien sea, en plan de, ah, pero que ahora te gustan las morenas, yo pensaba que siempre te gustaban las rubias. O sea, ¿qué más da, sabes? Pero creo que quien más necesita reflexionar sobre esto es quien no vive el problema en primera persona, no quienes lo vivimos en primera persona, que además hemos generado una capacidad de empatizar con, la otro, con el otro muy grande, ¿no? Y efectivamente entiendo perfectamente que no funciona lo del banco, porque a mí, por ejemplo, el día que, el único día que no me da vergüenza y que no me genera sentimientos contradictorios ser del colectivo es el Día del Orgullo, porque entiendo que estoy tan rodeada de gente que es como yo que me lo paso genial y me siento verdaderamente libre, pero el resto de los días tengo mucha tensión. O sea, a mí hay veces que en el ministerio sale un tema LGTBI y dicen, bueno, eso velable pam, ¿qué es la bollera? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué me sacáis del armario de esta manera? O sea, ¿qué pasa? ¿Que las demás no entendéis lo que es que te gusta una mujer? No es tan difícil, ¿eh? O sea, quiero decir que no, no es una cosa rara. Entonces, yo creo que parte del camino que tenemos por delante es que no solamente nos sentemos en el banco LGTBI, las personas LGTBI, como reflexión general. Y los baños, diría que yo en la universidad tuve baños mixtos, en todas las facultades en las que estuve. No era un debate la ley trans entonces y no había ningún problema.
Sí, recuerdo que una de las propuestas fue pintar todos los bancos del color del arco iris, de tal manera que ya sentarse en ellos se sentara cualquiera que estuviera cansado. O sea, que. Y asunto cerrado.
Asunto cerrado.
Muchas gracias.
Vale, yo te quería preguntar que si piensas que la comunidad LGBTQ+, todo, que si realmente se le da valor a todos los subgrupos que hay o si solo destacan, voy a mojarme un poco, las personas, los hombres gays. Te quería preguntar sobre eso.
Claro, hay un podcast que se llama Maldito Bollodrama, que os recomiendo a todas que escuchéis porque explican este tipo de cosas muy bien, y una de las que salen del podcast, que seguro que vosotras las conocéis, Terci siempre dice que el eje de la lesbofobia es también la misoginia. Y es verdad, claro que si muchas veces ya se nos odia a las mujeres por el hecho de ser mujeres, claro, si aún por encima eres una mujer que se ha atrevido a cuestionar una de los elementos fundamentales que significa ser mujer, que es que tú estás a disposición de los hombres. O sea, las lesbianas somos las mujeres más radicales del mundo, porque no queremos estar con hombres. Queremos a los hombres también, por supuesto, pero no, en general no queremos estar con hombres. Entonces es verdad que muchas veces el odio que se genera hacia las lesbianas y también la invisibilización que se nos hace hacia las lesbianas, hacia las bisexuales, tiene que ver con que en realidad somos mujeres a medias, mujeres defectuosas, porque no somos capaces de hacer el papel fundamental que deberíamos tener las mujeres, que es estar con hombres y ser madres y tener un papel como de mujer, ¿no? Dócil. Entonces, como nosotras estamos fuera de eso, pues muchas veces eso genera más odio hacia nosotras. El patriarcado también opera dentro del colectivo LGTBIQ, y yo creo que ha habido unos años en los que se ha visibilizado mucho la T, y ahora está empezando también a visibilizarse mucho las personas no binarias y, ¿no?, la Q, o sea, como todas las identidades que están fuera de eso. Pero también creo que sigue faltando mucha visibilización de las lesbianas y de las bisexuales, porque sigue habiendo un montón de estigmas, y estoy segura de que si ahora los hablásemos, pues seguiría pensando que de las bisexuales, pues que somos unas viciosas, que estamos confundidas, que es una fase; de las lesbianas, es un marimacho, en realidad se acuesta con mujeres porque es muy fea y no quiere acostarse con los hombres, etcétera, etcétera. Todo esto son, esto es LGTBI-fobia. Y son estereotipos que hay que deshacer. Por tanto, es verdad que incluso dentro del propio colectivo, quien tiene visibilidad pues son los Jorge Javier de España, ¿no? Que genial, qué bien, pero ojalá tuviéramos también más mujeres. Y fijaos que en la política hay muchos hombres homosexuales, nunca ha habido una ministra lesbiana ni bisexual, yo soy la única secretaria de Estado que existe en todo el gobierno y eso es lo que hay. Y no hay ninguna persona trans, por supuesto. Sí, pero yo quiero lanzar esto un mensaje. La política es para todos y para todas. Cualquiera puede hacer política, porque todos nos jugamos cosas en la política. Da igual el partido, da igual todo eso, todo eso da igual. Yo lo que sí me gustaría deciros es que no viváis la política como una cosa ajena, porque lo que se decide en el Congreso de los Diputados, lo que pasa en el Gobierno, es muy importante porque va a decidir cómo van a ser vuestras vidas en el futuro. Entonces, también, si sois lesbianas, si sois gordas, si sois negros, si sois trans, si sois pobres, si sois de Rivas o si sois de Vallecas, la política es para todo el mundo, no solamente para quien vive en Núñez de Balboa y sus padres van a poder pagar una oposición el día de mañana y utiliza una talla 36 y es rubia y heterosexual. Si te pasa eso, es probable que lo vayas a tener más fácil para estar en política, y también eso te va a hacer más fáciles las cosas, pero evidentemente la política tiene que ser para todas.
Sí, creo que mandó el micro. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos por estar aquí y por el trabajo diario, porque creo que entre tanta oleada de odio, creo que viene bien recibir y el agradecimiento por todo lo que hacéis. Y siguiendo un poco con el tema que hablaba Juanjo, de temas que han salido aquí en el Aula Arcoiris, que creo que son interesantes, yo te quería preguntar, porque uno de los grandes debates que hemos tenido es como la falta de referentes que tenemos la gente del colectivo en todos los ámbitos, en cultura, ahora por supuesto en política. Entonces te quería preguntar quiénes han sido para ti esos referentes o esa gente que desde pequeña o de más mayor o has tenido ahí como figura de referencia, ¿no?
Pues es que no he tenido muchas. Sí que tuve la suerte de que un hermano de mi madre, mi tío, es gay, y entonces, por ejemplo, yo no tuve que salir del armario en mi casa. O sea, de repente, pues el día que tuve una novia, pues tuve una novia. Dije, mamá, esta es mi novia. Fin. O sea, no tuve un momento, más con mis amigas fue más difícil, pero no tuve un momento como de salida del armario, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy sencillo. pero sí recuerdo la primera vez que conocí a una lesbiana como si fuera un dinosaurio. Alguien ha revivido a un dinosaurio, o sea, es real. O sea, ¿de verdad existen las mujeres que le gustan estas? O sea, ¿esta persona es de verdad? ¿Yo soy así? O sea, ¿yo voy a poder ser así? Y me acuerdo perfectamente, no era una persona famosa, pero de repente, o sea, como en la primera vez que conocí a una lesbiana fue en la universidad. O sea, fijaos, ya tenía 19 años, por tanto, los 19 anteriores años de mi vida los pasé en el armario, que es como, qué pena, ¿no? O sea, ¿cuántos años de tu vida pierdes con esto? Por eso, salid del armario, no perdáis el tiempo, por Dios, pasároslo bien. Pero qué horror no haberlo hecho antes, y recuerdo perfectamente a esa mujer, que era guapísima, y recuerdo pensar, ah, que las lesbianas también son guapas. Y ese fue como mi primer pensamiento de mujer a la que le gustan las mujeres, consciente, porque después lo que hacía era como pensar que todas las mujeres que me gustaban podían llegar a ser lesbianas, que esto es muy lesbiana también, pero no, es que no hay referentes de mujeres a las que les gusten mujeres en España. ¿Dónde están? En las series, alguna actriz, ¿no? Pero muy poco.
Que también yo quería preguntar sobre por qué todas las relaciones hacia cualquier ataque homofóbico siempre es o evitarlo, o si no quieres que esta persona se meta contigo, que no se dé cuenta de que eres lesbiana o que no se dé cuenta de que eres trans, no vaya a ser que te vaya a insultar. Es como que todas las respuestas hacia daño es evitar lo que eres para no sufrirlo.
Es una pregunta muy dolorosa, porque yo quiero intentar entender que hay veces que quien nos dice ese tipo de cosas nos los dice por intentar protegernos, ¿no? Que es típica cosa como de madre, en plan de hija, pero tienes que de verdad hablar así o andar así o vestir de esa manera. Pues creo que hay veces que en eso hay un intento torpe de intentar protegernos. Pero yo lo único que tengo que decir al respecto de eso es que somos todas personas súper válidas, y que entonces que no se esconda nadie con su actitud, ni su ropa, ni su forma de hablar, ni su expresión de género, ni sus características de género, porque somos personas válidas. Y creo que el problema es que hay muchas veces que necesitamos que nos lo recuerden y que nos lo digan, y que hay un montón de gente a la que no nos lo han dicho y se han reído de nosotras por ser así, pero que somos personas igual de válidas, que es igual de válido enamorarse de un hombre que de una mujer, que es igual de válido utilizar la talla 48 que la talla 36, que es igual de válido vivir en Vallecas que vivir en un de Balboa, que es igual de válido, es todo igual de válido. Claro, pero por eso hay que recordárselo, y por eso es tan importante una comunidad que a tu alrededor que te lo recuerde. Porque sola se te olvida, solo se te olvida, pero en cambio si tienes gente a tu alrededor que te lo recuerda todo el rato, para eso sirve el colectivo LGTBI.
Pero aunque te lo recuerden, siempre vas a quedar con la parte en la que evitaban lo que eras. O sea, si tú me has dicho tres veces que deje de ser esto, y una persona me ha dicho que no pasa nada, tú sé lo que quieras, pues claramente me voy a quedar con las tres cosas que me ha dicho que se me han quedado.
Sí, tienes razón. De hecho, creo que una de las características más habituales de las personas del colectivo LGTBI es que somos personas extraordinariamente fuertes. Porque tenemos que vivir toda nuestra vida conviviendo con la idea de que sabemos que hay gente a la que le damos asco. Claro. Sabemos que hay gente que no quiere que existamos, que preferiría que el mundo fuera sin nosotras. Pero a esa gente hay que preguntarle, ¿pero tú qué piensas, que voy a desaparecer? Porque tú me lo digas. ¿No vamos a desaparecer? Es que hemos nacido así. Es que no es una elección. Somos así. Y por tanto, yo creo que siempre que tengamos dudas, para eso sirven los espacios colectivos. Para que haya alguien que te recuerde el día que tú estés más de bajona, porque claro que estás de bajona. Yo estoy de bajona muchas veces, estoy de bajona muchas veces cuando leo lo que me dicen en redes sociales, por ejemplo, que es como digo, joder, pues es que pues también me dan ganas de irme a mi casa muchas veces y me dan ganas de creerme lo que me dicen. Pero afortunadamente tengo gente a mi alrededor, tengo compañeras feministas, tengo compañeras del colectivo LGTBI que me lo recuerdan. Cuando yo no me acuerdo, me lo recuerdan otras, en plan de, tía, ¿por qué vas a esconderte porque te gustan las mujeres? ¿Por qué vas a esconder tu cuerpo? ¿Por qué vas a esconder tu manera de hablar? Somos válidas todas, y el día que no te acuerdes, deja que otras te lo recuerden.
Bueno, chicos, un aplauso a Pam. Perdonad los que no os he podido participar, pero el tiempo se acaba, ¿vale?
Empezamos, estamos con Ángela, una vez terminada la sesión vamos a hacerle unas preguntas en un ámbito un poquito más personal, más cerrado, para que nos cuente un poquito en qué consiste pues, su labor y por qué nos ha visitado. Bueno, lo primero es, buenos días Ángela, le queremos preguntar qué necesidad hay en España de tener un Ministerio de Igualdad. ¿Cuáles son vuestras funciones? Porque se desconoce mucho y se habla mucho, se especula, queríamos saber de primera mano cuáles son vuestras funciones.
Bueno, gracias por la pregunta. Creo que el Ministerio de Igualdad tiene tareas muy importantes en España, como por ejemplo proteger a las víctimas de violencias machistas y también defender los derechos de todas las personas sin importar si son hombres o mujeres o personas no binarias y también sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Y la verdad que habiendo escuchado lo de hoy me hace pensar que ojalá hubiera asistido un Ministerio de Igualdad antes que recordara esto, porque yo cuando tenía 16, 17 años y estaba en el instituto y me enamoré por primera vez de una mujer, desde luego no tuve una clase en la que se habló de eso con naturalidad y creo que afortunadamente las cosas han cambiado mucho y también es gracias a que hay gobiernos que impulsan esas políticas.
Vale, también te queremos preguntar, en los últimos 30 años han habido muchos avances en materia de igualdad, pero queríamos saber pues, en qué han consistido, en qué hemos avanzado y en qué nos queda todavía para avanzar.
Se han aprobado muchas leyes, algunas son muy importantes como por ejemplo lo del derecho al aborto, el derecho al divorcio, la prohibición de los malos tratos, de las violaciones en el Código Penal, pero nos quedan muchas cosas pendientes como por ejemplo que se apruebe la ley trans para que las personas trans tengan sus derechos reconocidos, también que se apruebe los derechos de las personas no binarias, que se ridiculiza mucho, por ejemplo, aquellas personas que se reconocen como no binarias y yo creo que está muy bien que les llamemos por su nombre y les reconozcamos sus derechos, y también sigue habiendo muchas discriminaciones como por ejemplo que hay muchas más chicas que estudian carreras que no son de ciencias que chicos y esto se puede corregir con políticas públicas y leyes de igualdad, por ejemplo, y también sigue muchas mujeres cobrando menos que hombres, eso también se puede cambiar, así que yo creo que aún tenemos muchos retos por delante y por tanto sigue siendo necesarias actividades como esta y también el Ministerio de Igualdad.
Vale, queremos hablar también, porque claro, estamos en un instituto y al final queremos saber cómo podemos aplicar todo esto aquí y enseñar a nuestros alumnos, inculcarles un respeto por todas las personas, da igual su género, su orientación sexual. Entonces, queremos saber qué consideráis desde el Ministerio de Igualdad que es más urgente trabajar en los centros educativos, tanto institutos como colegios, para tenerlo en cuenta, por supuesto, y seguir avanzando en ello.
Yo creo que lo más importante es hablar de la diversidad, que mucha gente, en realidad, como no tiene estas realidades cerca, pues hay veces que cuando las tiene cerca se asusta, ¿no? Y de repente, pues habla un chico de que en realidad él no es chico, que es chique, y se ríen de él, ¿no? Por ejemplo, y esta persona de la que se han reído va a tener muy difícil después remontar, ¿no? Y decir, jo, pues yo también tengo derecho a ser feliz y a no estar triste. Y creo que, sin embargo, si ha habido un espacio en el que antes se ha hablado con naturalidad de que existe esto, pues probablemente sea todo mucho más sencillo. Así que yo creo que hacen falta espacios donde la educación afectivo-sexual y la diversidad sexual pues no solamente se enseñen, sino que se practique con absoluta normalidad, como creo que son estos desayunos diversos que son impresionantes.
Y para terminar ya la última preguntita, hemos visto durante lo que llevamos de legislatura muchísimos avances gracias a este ministerio, hemos visto que se ha extendido mucho el respeto por todas estas personas, la comprensión, que es algo que antes pues, se tenía un poquito más escondido, no se aplicaba tanto. Entonces queríamos saber qué queda por hacer en esta legislatura para seguir avanzando y seguir adelante protegiendo y ayudando a todas estas personas.
Bueno, hay una cosa que vamos a hacer justo para el orgullo de este año, que es súper importante y que creo que especialmente para adolescentes va a ser importante, que es que esté en funcionamiento el teléfono 028, que es un teléfono que sirve para que si sufres cualquier tipo de discriminación por razón de tu orientación sexual y tu identidad de género, puedas llamar o escribir por WhatsApp y que alguien al otro lado te ayude, te dé apoyo psicológico y te dé toda la información que necesites. Y yo creo que eso, bueno, pues va a hacer falta, hace falta y va a poder solucionar pues, la información que pueda necesitar alguna gente y también que se sienta más acompañada, ¿no? Yo pienso que ojalá yo hubiera tenido eso como adolescente, así que creo que es una medida importante aprobar.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, de verdad, poderte haber tenido nuestros desayunos, haber visto cuál es nuestra labor aquí, y esperamos volver a veros muy pronto aquí. A ver si algún día podéis ayudarnos dando una charlita en los desayunos diversos también. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.